Adán o el misterio del principio. Segunda parte. Y lo creó a su imagen. Tanto que según Rabí Shmuel Bar Naamán, siglos después, mientras Moisés estaba transcribiendo la Torá, se detuvo en este pasaje y le preguntó a Dios: Señor del universo, ¿no te preocupa que con estas palabras pudieras ayudar a los incrédulos y confundir al inocente y al ingenuo? Si es verdad que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no se dirá entonces que Dios tiene una imagen? ¿Y que por lo tanto Dios no es uno, sino muchos? Dios tranquilizó a su siervo: Tú, Moisés, hijo de Amram, escribe. Esa es tu tarea y tu papel. En cuanto a aquellos que se nieguen a comprender o que deliberadamente interpreten mal mis pensamientos y los tuyos, bueno, allá ellos con su problema. Es evidente que Moisés desconfió de la estrecha relación que había existido entre Dios y Adán. La tradición rabínica reduce este peligro a un mínimo, esforzándose por ligar a Adán con el hombre, con todos los hombres. Un midrash. ¿Por qué Dios creó un hombre y no más que uno? Para darnos una lección de igualdad y enseñarnos que ningún hombre es superior a otro, ya que todos tenemos el mismo antecesor. También por esa razón, la arcilla con la que lo hizo fue recogida de todos los rincones del universo, de manera que nadie pueda decir que el mundo de Adán le pertenece solamente a él. Adán pertenece a todos los hombres y a cada uno de ellos en la misma medida. También para que un hombre justo no pudiera decir: Yo soy el hijo de un hombre justo. Y un incrédulo: Yo soy el hijo de un incrédulo. Y para que ningún hombre pueda burlarse de otro diciendo: Mi padre era mejor que el tuyo. Y para que cada uno de los hombres se sienta responsable por todo el mundo. Puesto que el mundo fue creado para un ser humano, quienquiera que mate a un ser humano está matando a toda la humanidad. Y quienquiera que salve a un ser humano está salvando a toda la humanidad. Un texto ofrece esta cínica interpretación. Dios creó un solo individuo para evitar peleas. Y continúa. De todos modos, y a pesar de esta precaución, los hombres siguen peleando entre ellos y matándose. Imagínense lo que hubiera pasado al mundo si Dios, en el principio, hubiera creado más de un hombre. Otra pregunta. ¿Por qué el Creador esperó hasta el sexto día para darle la vida a Adán, en lugar de hacerlo al comienzo mismo? Respuesta. Cuando un rey invita a un huésped, primero le prepara un palacio y solo después le pide que venga. El hombre es el invitado de honor de la creación. Otra respuesta. Para evitar que el hombre se tome demasiado en serio o que se vuelva vano y arrogante, pues se le podría preguntar: ¿De qué te estás jactando, si hasta los mosquitos te precedieron en el orden de la creación? Y sin embargo, el Midrash le atribuye a Adán tantas virtudes y talentos que es difícil comprender cómo no cayó víctima del orgullo. Con respecto a esto, la leyenda judía difiere de la mayoría de los conceptos seculares, que consideran al ser humano como un factor de progreso. No importa lo que diga Darwin en su teoría de la evolución. No importa Schopenhauer, que decía que el hombre era una demencial bestia salvaje contenida solamente por la civilización. Según él, cuanto más atrás va uno, cuanto más profundiza en el pasado, mejor se ve cómo el hombre surge como criatura primitiva dominada por instintos oscuros, irracionales y mortales. En la tradición judía es justamente al revés. El pasado del hombre está ligado a los sagrados orígenes de la historia. Reflejo divino, el primer hombre era más virtuoso, más perfecto que lo que podría llegar a ser el más evolucionado de sus descendientes. ¿Qué no se ha dicho de Adán? Era tan alto que su cuerpo se extendía de un extremo al otro de la tierra, y tan hermoso que el esplendor de su talón sobrepasaba al del sol, y tan poderoso que las bestias salvajes temblaban en su presencia. Para dar un ejemplo de la fuerza de Sansón, el Midrash la compara con la de Adán. La misma comparación se hace con el pelo de Absalón, las piernas de Asa y los ojos de Zikiyahu. Adán, el prototipo del hombre perfecto, el molde ideal, el ejemplo supremo. Sabio, inteligente, erudito, comprensivo, generoso, estaba dotado de un alma sin fallas, incapaz de obrar o pensar mal, impenetrable a la debilidad, a las dudas. Además era humilde, tímido, agradecido. Algunas fuentes se refieren a él como Hasid, Otros le llaman la luminaria, la luz del mundo. Algunos van tan lejos que ven en él el futuro Mesías. Tan glorioso era que los ángeles, deslumbrados por su perfección, lo confundieron con su Creador y comenzaron a cantarle alabanzas. Dios respondió haciendo que se quedara dormido y los aterrorizados ángeles reconocieron su error. Por mi parte, prefiero pensar que Adán se quedó dormido no por obra de Dios, sino a causa de los ángeles, pues nada aburre más a un hombre perfecto que la excesiva alabanza. Porque en realidad, Adán estaba aburriéndose en el paraíso. Todos los textos lo señalan. Puesto que tenía todo el universo para él, no deseaba nada, no pensaba en nada ni en nadie. Feliz, contento, parece particularmente carente de interés ante la caída. Ninguna nube, ninguna sombra que perturbara su serenidad. Su indiferencia para con el mundo se extendía a su propia persona. Ninguna huella de presagios ominosos o preocupación. Estaba intoxicado con Dios, colmado de Dios, unido a Dios en Dios. Ninguna necesidad de buscar a Dios, de servirlo, de comprenderlo, de asediarlo. La presencia de Dios era tan total que no la sentía. Tampoco pensaba en ella. No le era necesario, pues la fuente y cuna mismas de su espíritu estaban ocupadas por Dios. Uno se imagina que su vida es descolorida, carente de expectativas, de estímulos. Como Dios, Adán estaba rodeado de ángeles que actuaban como sirvientes. Uno preparaba sus comidas, otro probaba sus vinos. De vez en cuando, Dios lo invitaba a unirse a él en sus caminatas y le mostraba las bellezas visibles y ocultas de la naturaleza. Observa con atención, Adán, pues toda esta inmensidad fue creada solo para ti. Ten cuidado, no destruyas nada, pues después de ti no habrá nadie que repare lo que tú has arruinado. Se trataba de una advertencia superflua, pues Adán no pensaba destruir ni cambiar nada. Estaba contento, lo aceptaba todo, incluso se aceptaba a sí mismo. No es extraño que Satanás se pusiera celoso. Por aquellos días Satanás no era cualquiera. Era un ángel influyente, el favorito de Dios, y estaba sentado a su diestra. Dios se divertía con su imaginación y le perdonaba sus caprichos y escapadas. De manera que Satanás tenía buenos motivos para recelar del intruso que tan fácil y rápidamente se imponía. Tenía que combatir al recién venido, tenía que socavar su posición. ¿Cómo? Difundió rumores, intrigó, conspiró. No ahorró medios. Para desarmar a Satanás y hacerlo entrar en razón, Dios decidió probarle que Adán era el más inteligente de los dos, y por lo tanto, merecedor de su éxito. Todos los animales de la tierra fueron citados a que se presentaran ante él. ¿Sabrías tú cómo nombrarlos? Le preguntó Dios a Satanás. No, no sabía. ¿Y Adán? Los nombró a todos. Y nombrar las cosas es poseerlas. Y para satisfacción de Dios, fue declarado vencedor. Un texto del Midrash insinúa que Dios hizo trampa. Deseoso de asegurarse la victoria de Adán, hizo las preguntas de manera tal que Adán pudiera adivinar las respuestas. No había forma de que perdiera. ¿Quiere decir que sin ayuda, Adán habría fracasado? No. La prueba está en la última pregunta. Dios decidió no murmurar la respuesta cuando preguntó: ¿Y a mí, Adán? ¿Qué nombre me darás a mí? Adán aceptó el desafío. Dejó a un lado su humildad y llamó a Dios por su nombre. Comprendió intuitivamente que Dios mismo recibe su nombre del hombre, lo que ilustra el concepto judío básico de que mientras Dios es Dios y el hombre es solamente su instrumento, aún así, Dios necesita al hombre para hacerse conocer, del mismo modo como el hombre necesita a Dios para adquirir este conocimiento. Al llegar a este punto de la historia, debemos hacer una pausa, pues el decorado está cambiando. Adán está a punto de dejar su cuento de hadas para entrar en la tragedia. Y puesto que no hay tragedia que parezca convincente o incluso posible sin una mujer en el elenco, la Biblia y el Talmud llaman a Eva a entrar en acción. No es necesario decirlo. De inmediato ella trató de eclipsar a su único compañero, y lo logró. Desde el momento en que apareció, se colocó en el centro de la escena. Entró en la vida de Adán y la dominó por completo. Solo la vemos si oímos a ella. En menos de un abrir y cerrar de ojos, Adán se convirtió en el prototipo del marido débil y sumiso cuya pasividad se vuelve un acto de pura supervivencia. Increíble pero cierto, el mismísimo hombre que Dios consideraba su obra maestra, su realización suprema, se convirtió en una figura pálida, satisfecha de seguir a su esposa y dejarla decidir por él, por ambos. No podía decirle que no, de manera que se sometió en silencio. ¿Por qué fue creada Eva? Por Adán, por supuesto. Eso es lo que se le dijo varias veces a él. Ella había de ayudarlo oponiéndoselo, desafiándolo. Ella debía enriquecer su vida y conducirlo a descubrir el deseo, la ambición y el remordimiento. Eva, un remedio contra la soledad, el lado inescrutado del hombre. Sin Eva, Adán hubiera sido un hombre, pero no hubiera sido humano. Hay un texto del Midrash que admite cándidamente que Eva fue creada más para servir a Dios que a Adán. Dios deseaba que se llevara a cabo este matrimonio de manera de poder impedir que Adán fuera considerado una divinidad, un Dios en la tierra del mismo modo como el Creador es Dios en el cielo. En todas partes se desconfía de los hombres solitarios, aún en el cielo. No hay atributo divino que parezca tan envidiable como la soledad. Otro texto trata de hacernos creer que fue Adán quien eligió a Eva como esposa. ¿Podía haber elegido otra? Sí, pues Eva no era la primera mujer de la creación. Había sido precedida por Lilith, madre de los demonios, pero Adán no la amaba. No podía amarla, pues había estado presente en el momento en que había sido creada. Por lo tanto, ella no guardaba en sí ningún misterio, ninguna atracción. De modo que Dios introdujo a Eva y Adán la encontró de su agrado. En realidad, fue un amor a primera vista.